simplemente cuando mencione un pasaje bíblico, escúchenlo, anótenlo, pero escúchenlo para captar el mensaje. Después lo pueden ustedes ir analizando en sus casas. El título del mensaje se llama Las 20 cualidades de un hombre de Dios. Las 20 cualidades de un hombre de Dios. A veces nos podemos preguntar y decir, bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a los requisitos espirituales que debe cumplir un varón de Dios? ¿Qué requisitos tiene que tener? ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Por supuesto que todos estamos familiarizados con las cartas pastorales que envió el apóstol Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, las cuales están llenas de instrucciones precisamente para seleccionar ancianos en las congregaciones de Creta y de Éfeso. En relación a esta enseñanza, y mientras Pablo delineaba criterios para seleccionar futuros líderes de la iglesia, en esencia Pablo le decía a Timoteo, si un hombre quiere llegar a ser un líder espiritual, eso ciertamente es bueno. Sin embargo, ambos deberían cerciorarse que el candidato sea un hombre maduro, examinando si encaja dentro de los estándares que Dios fijó para todo futuro líder. De esa tesis podemos analizar hasta 20 cualidades de madurez necesaria para que un hombre pueda ejercer las labores de liderazgo en la iglesia. Se trata entonces de 20 cualidades que identifican plenamente lo que es o lo que va a ser un siervo de Dios. Y de ahí vamos a ver todos nosotros que estamos en la iglesia, sobre todo los varones, que a veces fallamos en algunos aspectos, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos acá en la iglesia, en la escuela de la vida, para corregir nuestros defectos y para pulir nuestras condiciones espirituales. Primera cualidad de un hombre de Dios. Primera cualidad de un hombre de Dios. Debe poseer madurez espiritual. Debe poseer madurez espiritual. Es decir, debe ser un hombre que tenga conocimiento previo de las Escrituras. ¿Cómo puede ser un hombre maduro espiritual si no conoce las Escrituras? No tiene sentido. Debe saber discernir lo apropiado mediante razonamiento y discreción espiritual. ¿Cuáles son las Escrituras que lo apoyan? ¿Cuáles son las Escrituras que lo apoyan? Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6. Ustedes lo anotan, yo lo leo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Ahí está. Madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ¿eh? No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Hebreos 5:14, otra escritura que lo apoya. Dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros necesitamos alimento sólido, no necesitamos la leche espiritual. Ya hemos pasado muchos años en la iglesia. Entonces, un líder de Dios es aquel que ha alcanzado madurez espiritual a través del alimento sólido que ha recibido durante años. Es decir, que el hombre con madurez espiritual goza y se deleita cuando recibe el alimento sólido que proviene de las Escrituras. Es como que lo hace sentir bien. Segunda cualidad. de un hombre de Dios. Debe ser una persona probada. Debe ser una persona probada. Es decir, debe tener una buena reputación e instrucción delante de los demás. ¿Se acuerdan qué clase de personas escogió Nabucodonosor para su corte imperial? ¿Se acuerdan? Él aplicó precisamente este principio bíblico que estoy hablando. Daniel capítulo 1 y versículo 4. Daniel capítulo 1 y versículo 4. Fíjense cómo seleccionó Nabucodonosor para su corte. ¿A quiénes escogió? Daniel 1:4 dice: muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñara letras y la lengua de los caldeos. Fíjense los atributos que estaba buscando el rey Nabucodonosor, que encaja precisamente con una persona probada. Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esa es la segunda condición o la segunda cualidad que debe tener un siervo de Dios. Tercera cualidad. Debe ser marido de una sola mujer. Debe ser marido de una sola mujer. Es decir, debe ser moralmente puro e irreprochable ante los demás. 1 Timoteo 3:2. Esta es la escritura que lo apoya. 1 Timoteo 3:2. Dice acá: pero es necesario, dice 1 Timoteo 3:2, que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Ahí está. Esas son las cualidades. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando dice obispo, viene de la palabra griega poimen, que quiere decir ministro de alto rango. Eso quiere decir, nada más. No hay una palabra rara por ahí. Tito capítulo 1, versículo 6. Otra escritura que lo apoya. Fíjense lo que dice Tito en el capítulo 1 y versículo 6. El anciano debe ser irreprochable. No puede ser mujeriego, por supuesto que no. Marido de una sola mujer. Y que tenga, en cuanto dependa de él, digo yo, hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Muchas veces han habido casos de ministros, no estoy hablando de Bolivia, no estoy hablando de Sudamérica, pero en los Estados Unidos sé que ha pasado esto. Personas, ministros que han tenido hijos que no han cumplido este requisito, que han sido rebeldes. Bueno, por eso digo, que tenga, en cuanto dependa de él, hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Sin embargo, a veces hay una oveja negra en la familia. Cuarto requisito que debe cumplir un hombre o un varón de Dios. Debe ser templado. Debe ser templado. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser balanceado, obediente, manso, tanto en palabras como en acciones para edificar al pueblo de Dios. Balanceado, obediente y manso para edificar al pueblo de Dios. Salmos 119, versículo 9. Salmos 119, versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esa es la respuesta, con guardar tu palabra. Es decir, obediente a Dios. Salmos 119, 9. Efesios 4, 29, otra escritura que lo apoya en su templanza. Efesios 4, 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La templanza cumple este requisito. Primera de Timoteo 4:12, otra escritura que lo apoya. Primera de Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso hace a un líder de Dios templado. Quinta condición. Debe ser prudente en sus actos. Debe ser prudente en sus actos. Es decir, su requisito debe ser sabio de corazón, sensato y juicioso. Eso quiere decir prudencia en sus actos. Proverbios 10:13. Estas son las escrituras que apoyan a la prudencia en sus actos. Proverbios 10, versículo 13. Proverbios 10, versículo 13 dice, en los labios del prudente hay sabiduría. ¿Está? Mas la vara, es decir, el castigo, es para las espaldas del insensato. O sea, Dios castiga a la persona que no cumple este requisito. Lo castiga a las espaldas. Dice, la vara de castigo, ¿no? Es para las espaldas del insensato. Mientras que en los labios del prudente hay sabiduría. Otra escritura, Proverbios 16, 21. Proverbios 16, 21. Dice, el sabio de corazón es llamado prudente. El sabio de corazón es llamado prudente. Y la dulzura de labios aumenta el saber. Es decir, es apto para enseñar. Otra escritura que lo apoya. Primera de Timoteo 3, 8 al 9. Primera de Timoteo 3, 8 al 9. Primera de Timoteo 3, 8 al 9. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Fíjense los requisitos que necesita un varón de Dios. Otro punto, sexto, debe ser respetable. Debe ser respetable. Es decir, generoso, un buen modelo espiritual para los demás. Generoso, un buen modelo espiritual para los demás. Isaías 32:5. Isaías 32:5. Dice, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado respetable. O sea, el hombre de Dios que es respetable no puede ser ruin ni tramposo para ser respetable. Romanos 12, 17, otra escritura que lo apoya. Romanos 12, 17. Dice Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. A veces nos hieren, a veces nos molestan, a veces hacen, nos ocurren cosas muy desagradables. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Séptimo requisito para ser un varón de Dios. Debe ser hospitalario, hospitalario. Hospitalario. En cuanto depende de él, debe mostrarse generoso, noble, justo y altruista. Generoso, noble, justo y altruista. ¿Y cuáles son las escrituras que lo apoyan? Primera de Timoteo 3, del 6 al 7. Primera de Timoteo 3, del 6 al 7. Veamos qué dice la escritura que lo apoya. Dice, Primera de Timoteo 3, del 6 al 7. Dice, no un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, un vanidoso. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito 1:8 dice, debe ser hospedador, hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Cuántos requisitos realmente necesita una persona para ser un varón de Dios? Esto fue lo que Pablo escribió, tanto en su carta a Timoteo como a Tito, porque estamos leyendo precisamente esas escrituras. Una persona hospitalaria se conduele de los demás que están atravesando momentos difíciles. Brinda apoyo y abrigo cuando ve que es necesario, porque de esa manera uno se hace hijo de nuestro Padre. No solamente debemos conocer las Escrituras, sino aplicar las Escrituras en el momento preciso, porque así nos hacemos hijos de nuestro Padre. Nuestro Padre se congracia con nosotros y nos bendice y nos va bien. Octavo requisito para ser un varón de Dios: ser apto para enseñar. Ser apto para enseñar. El varón de Dios debe ser instructor, didacta, educador idóneo, que continuamente comunica ternura y comprensión hacia los demás. Primera de Corintios 14, 19. Primera de Corintios 14, 19. Vamos a leer las escrituras que lo apoyan. Primera de Corintios 14, 19. Dice: pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ya hemos dicho muchas veces en la iglesia que las escrituras dicen poco para enseñar mucho. En cambio, en el mundo se dice mucho, a veces para enseñar casi nada. Primera de Timoteo 5, 17, otra escritura que lo apoya. Primera de Timoteo 5, 17. Primera de Timoteo 5, 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Segunda de Timoteo 2:2, otra escritura que lo apoya. Segunda de Timoteo 2:2. Fíjense cómo instruye el apóstol Pablo, realmente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, buenos instructores, didactas, educadores idóneos. Noveno requisito para ser un siervo y un varón de Dios. No debe ser adicto al vino. No debe ser adicto al vino. Es decir, debe guardar compostura con la bebida. No debe ser amante del licor. Proverbios 23:20. Proverbios 23:20. Fíjense el consejo de Salomón. Dice, Proverbios 23:20. No te juntes con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. No está hablando, no está diciendo que la carne es mala para comer, no, sino en exceso. Los que beben en exceso, los que comen en exceso, a eso se refiere. Romanos 14:21, otra escritura que lo apoya. Esta escritura a veces ha sido mal interpretada, pero no tenemos que hacer interpretaciones fuera de contexto, simplemente leer lo que está escrito. Dice Romanos 14:21. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. A veces hay personas que dicen, no, yo no como carne. Bueno, está bien, pero no está haciendo una prohibición extra ni extraordinaria, ni está cambiando la doctrina. Primera de Timoteo 3:3. Primera de Timoteo 3:3. Dice, Primera de Timoteo 3:3, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, o sea, una persona violenta que siempre está buscando camorra, ¿verdad? Que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. ¿Eh? No adicto al vino ni a las exageraciones. Décima condición para que un hombre pueda tener cualidades para ser siervo de Dios. No debe ser obstinado. No debe ser obstinado. ¿Qué quiere decir obstinado? Porfiado, testarudo, egocéntrico. No debe ser nada de eso. Debe estar presto a escuchar buen juicio cuando haya razón de por medio. A veces uno se puede equivocar en decir una cosa. Tiene que saber escuchar, razonar y modificar cuando la cosa es correcta. No porfiado, no te hace decir, no, yo no voy a cambiar aquí, así tengas tu razón, yo no cambio. No, esa no es la forma. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Están las escrituras que lo apoyan. Segunda de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces el porfiado y testarudo es cobarde. Sin embargo, aquí dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabe controlarse. aún en circunstancias difíciles. Otra escritura que lo apoya, Segunda de Pedro 1:6. Segunda de Pedro 1:6. Aquí están los atributos, los dones que debe tener las personas. Y uno de ellos dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. ¿Cuántos requisitos realmente necesita un siervo de Dios? Cualquiera puede pensar, no es fácil conocer las Escrituras y listo. No es así. Décimo primer requisito. Debe ser sereno. Décimo primer requisito. Debe ser sereno. No violento. Es decir, sosegado, manso, tranquilo y sin exageración ni enojo. ¿Cuáles son las escrituras que lo apoyan? Gálatas capítulo 5 y versículo 23. Gálatas capítulo 5 y versículo 23. Realmente es increíble tantos requisitos que necesita uno para ser un siervo de Dios. Aparentemente parecería que con unos cuantos estaba suficiente, sin embargo no es así. Gálatas 5, 23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre, templanza. Yo diría aquí serenidad. Contra tales cosas no hay ley. Segunda de Timoteo 3:3. Fíjese cómo el apóstol Pablo rechaza o le dice ya a Timoteo, no tienes que elegir personas de esta clase. ¿De qué clase? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. A estos no puedes elegir, no tienes que elegir. Segunda de Timoteo 3:3. Efesios 4:26. Efesios 4:26. Otra escritura que lo apoya. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿El cristiano puede enojarse? ¡Claro que puede enojarse! ¡Claro! Pero su enojo no puede durar más allá de un día. ¿Jesucristo se enojó? ¡Claro que sí se enojó! Con una cuerda hizo unas sogas y sacó del templo, azotándolos, volteando las mesas, haciendo caer las mesas con el dinero que ellos estaban, que los cambistas estaban ahí en el templo. ¿Jesucristo se enojó? ¡Sí se enojó! Pero, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Decimosegundo requisito para ser un siervo de Dios. No debe ser belicoso. No debe ser belicoso. Es decir, no debe ser amante de los conflictos. Ni agresivo, ni ofensivo. ¿Cuáles son las escrituras que lo apoyan? Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Fíjense cómo aconseja el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál debía ser el tipo de pelea? La batalla de la fe. No agresivo ni ofensivo. Segunda de Timoteo 2:24. Otra escritura que lo apoya. Segunda de Timoteo 2:24. Aquí ya el apóstol Pablo es mucho más puntual todavía. Mucho más puntual. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, subrayo sufrido. No voy a hablar de este tema hoy día, pero así es. Otra escritura que lo apoya, Santiago 3:2. Aquí Santiago está reconociendo algo que muchas veces nosotros, sin intención, lo hacemos. Santiago 3:2, y porque todos ofendemos muchas veces. Yo puedo decir una palabra a una persona y la persona se siente ofendida, pero mi intención no fue ofenderla, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, capaz de refrenar su lengua, capaz de refrenar su pensamiento, para no ofender. 14ª condición para ser un varón de Dios. Debe tener carácter apacible. Es decir, debe mostrarse pacífico, tranquilo y sosegado. Mateo capítulo 5 y versículo 9. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Se fijaron? Carácter apacible. Los pacificadores van a ser llamados hijos de Dios. Proverbios 14:30, otra escritura que lo apoya. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida para la carne. El corazón apacible es vida para la carne, para el cuerpo. En cambio, la envidia es carcoma de los huesos. Siempre está el hombre preocupado, envidioso. No puede ser así. 1 Pedro 3:4. Otra escritura que lo apoya. Para tener un carácter apacible, tranquilo, pacífico. 1 Pedro 3:4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible. ¿Se fijaron? Que es de gran estima delante de Dios. Claro. De gran estima delante de Dios. Dios ama al siervo de Dios, a su siervo, precisamente porque cumple con estos requisitos. 15ª condición para ser un buen siervo de Dios. No debe ser amante del dinero. La codicia, el soborno y la usura deben estar lejos de él. No debe ser codicioso, no debe saber sobornar y no debe ser usurero. Ya dimos un mensaje hace tiempo sobre la usura. Lo material debe estar en segundo plano y lo espiritual en primer plano, no al revés. ¿Cuáles son las escrituras que lo apoyan? Salmos 15:5 dice, quien no dio su dinero a usura, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. A veces hay situaciones tan especiales que si uno puede hacerlo, si está en sus manos hacerlo, debe hacer el bien. Puede facilitarle cualquier cosa, inclusive dinero. Pero no puede aprovecharse del hermano que está sufriendo o está pasando un momento difícil. Eso no puede hacer. Porque Dios está mirando. Y todo lo que hacemos vamos a tener que dar cuenta. Otra escritura que lo apoya. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6:10? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está. Raíz de todos los males. Cuando uno ve una situación, cuando uno ve un problema en una familia, o una situación muy especial, casi de seguro que detrás de todo eso hay el amor al dinero. Alguien quiere aprovecharse. Dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron en la fe. Claro. Y fueron atormentados de muchos dolores. Generalmente cuando uno ama el dinero, cuando uno persigue el dinero, cuando uno está pensando en conseguir más aquí, siempre le va a venir un problema. Y va a ser atormentado de muchos dolores. Mucho cuidado con lo que hagamos. Lucas capítulo 16 y versículo 13. Otra escritura que lo apoya. Lucas 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. ¿Qué haré, Señor, para tener vida eterna? Vende lo que tienes, una prueba grande. Y el joven se va, porque no quería vender. Por eso al codicioso no le va bien en sus negocios. Porque Jesús dijo que no se puede amar al mismo tiempo a Dios y al dinero. Hay que ser una persona equilibrada. Dios quiere equilibrio. Decimosexta condición para ser un buen siervo de Dios. Debe manejar bien su casa. A veces fallamos, a veces tropezamos, a veces cometemos errores. Debe manejar bien su casa, debe saber balancear su hogar, siendo un buen marido, guía y padre diligente. Y a veces no cumplimos con esto. Proverbios 31:11. Proverbios 31:11. Hablando de la mujer, dice, el corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. Equilibrio, sabiduría, entendimiento de cómo Dios quiere que nos conduzcamos en la casa de Dios. Primera de Corintios 7:14, otra escritura que lo apoya. Primera de Corintios 7:14. Esta escritura es muy interesante, digna de mayor análisis. Algún día lo vamos a ver. Dice, porque el marido no creyente es santificado por la mujer creyente, y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Qué interesante esta escritura. Qué interesante. Primera de Timoteo 3:5. Otra escritura que lo apoya. Primera de Timoteo 3:5. Esta escritura va al grano. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Son preguntas importantísimas. Fíjense cuántos requisitos necesita una persona para ser un siervo de Dios. Decimoséptima razón para ser un buen hombre de Dios. Siempre debe amar lo bueno. Siempre debe amar lo bueno. Es decir, debe ser promotor de actividades santas que son del agrado de Dios. Proverbios 22:11. A veces soplan vientos en contra de algunos de estos principios. Pero el siervo de Dios tiene que soportar esos vientos y tiene que salir vencedor. Proverbios 22:11. Proverbios 22:11. El que ama la pureza del corazón, con la gracia de sus labios, se ganará la amistad del rey. ¿De cuál rey? De nuestro rey venidero, por supuesto. El que ama la pureza del corazón, con la gracia de sus labios, se ganará la amistad del rey. Efesios 5:28, otra escritura que lo apoya. Amar lo bueno. ¿Qué involucra amar lo bueno? Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y hay otra escritura que no la he tomado en cuenta, pero yo sé que dice lo siguiente. Amen a sus mujeres para que sus oraciones no tengan estorbo. Yo puedo tener una esposa y odiarla, pero por otro lado, doblo rodillas. Dios no me va a escuchar. No me va a escuchar. Decimoctava condición para que una persona sea un siervo de Dios. Debe practicar la justicia. Debe practicar la justicia. Entendemos que no está hablando de la justicia humana, por supuesto, porque la justicia humana es trapo de inmundicia delante de Dios. Es necesario que sepa actuar con sabiduría de lo alto, discernir las cosas del Espíritu de manera imparcial y delicada. Ser un buen juez. Qué difícil a veces ser un buen juez. Difícil. Salmos 5, versículo 12. Salmos 5, versículo 12. Tú, Eterno, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Bendecirás al justo. Cuando uno es bendecido por Dios, ay, 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 le va bien en todo. Salmos 11:7, otra escritura que lo apoya. Salmos 11:7 dice, porque el Eterno es justo y ama la justicia, el hombre recto verá su rostro. El hombre recto verá su rostro. Por eso esa escritura que dice, los mentirosos, los idólatras, los falsos, los cobardes, etcétera, no entrarán al reino de Dios, claro. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta escritura a veces es mal entendida, mas el justo por la fe vivirá. Si tenemos fe y practicamos la justicia, vamos a vivir en el futuro. Así tenemos que entenderlo. Decimonovena y penúltimo requisito para ser un varón de Dios. Debe mostrarse piadoso. Es decir, caritativo, magnánimo, generoso, santo y dadivoso. Eso debe ser, eso quiere decir piadoso. ¿Cuáles son las escrituras que lo apoyan? Salmos 16:3. Salmos 16:3. Salmos 16:3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Está hablando Dios. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros de corazón es toda mi complacencia. Salmos 37:28, otra escritura que lo apoya. Salmos 37:28, dice: porque el Eterno ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Vigésima condición para ser un hombre varón, un varón de Dios: debe actuar con templanza, corrigiendo con mansedumbre. Debe actuar con templanza, corrigiendo con mansedumbre. Es decir, debe actuar con moderación, mesura, ponderación y reserva. Primera de Timoteo 6:11. Primera de Timoteo 6:11. Dice: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Huye de las cosas malignas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Segunda de Timoteo 2:25. Ya estamos por terminar. Segunda de Timoteo 2:25. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. A veces uno se encuentra con personas que supuestamente conocen las Escrituras. Alguna vez yo me he encontrado con esas personas. Dicen: no, yo sé, yo conozco las Escrituras. Ah, no, yo leo la Biblia. No reconocen que están equivocados. Dicen: no, no es así. No. ¿Qué tiene que hacer uno? No debe discutir con ellos. Más bien debe esperar que reconozcan su error. ¿Cuál es la Escritura que lo apoya? Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice, Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos esperanza porque conocemos las Escrituras, pero otras personas que solamente leen la Biblia y que no tienen la inspiración de Dios, ven las cosas muy crudas. Entonces nosotros tenemos que esperar que Dios les abra la mente para que puedan entender. En conclusión, cada característica presenta un contexto de experiencia personal y asesoramiento espiritual, apoyado bíblicamente en las Escrituras, nada más. No nos hemos salido de las Escrituras. Se trata, pues, de aspectos profundos que hacen de cada punto un asunto personal, necesario, ineludible, preciso, imperioso e irrelevante. Por eso la Biblia nos dice a nosotros: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Por eso dije yo que un siervo de Dios es sufrido. Tal vez podríamos contestar nosotros a estas preguntas: ¿cuán fuerte es mi fe en Dios y su palabra? ¿Cuán fuerte? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué tanto me identifico con las características para ser un buen siervo de Dios? ¿Cómo mi fe se revela en mis actos y acciones? ¿Qué clase de ejemplo soy para los demás? Son preguntas que cada uno tiene que responderse a sí mismo. Yo digo lo siguiente: quizás precisemos analizarnos en un espejo de nuestras propias vidas
para corregir nuestras fallas, caídas, defectos y errores. No podemos ser una persona como un hombre natural que se mira al espejo y luego se olvida cómo es. No. Tenemos que mirarnos a un espejo para reflejar nuestros errores. ¿Cuál es el espejo? Las escrituras que hemos leído ahora. Para corregir nuestras fallas, defectos y errores, aprendiendo a fijarnos objetivos claros y sencillos. No nos cansemos, pues, de buscar instrucción, sabiduría, consejo y guía para nuestro propio beneficio. Acuérdense que la Escritura dice: bienaventurado el hombre que teme al Eterno y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado, bendito el hombre que hace esto. Y también Santiago dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ese es el principio, hermanos, para ser un buen siervo de Dios. Analicemos, maduremos. Tenemos que digerir estas cosas con calma y paciencia para corregir las fallas personales que todos tenemos.